Escritura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que se salve el mundo por él. El que en él cree no se condena, mas el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este juicio consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues quien obra mal aborrece la luz y no se arrima a ella para que no sean censuradas sus obras. Mas el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean vistas, pues son hechas en Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Antes de darles el sermón, quiero recordarles aquí en Santa Sofía, hay numerosos dos estar aquí con ustedes, bastantes, más de 50. Es un gran gozo porque cumplimos 10 años desde que vinimos por primera vez a Santa Sofía. Y siempre tenemos recuerdos muy bellos. Ustedes tienen que saber que este monasterio fue voluntad de Dios. En 2013 empezamos aquí con ustedes. Y claro, Dios nos bendijo de muchas maneras, ustedes son testigos. La gente, más de 150 en Semana Santa. Y en Navidad, la policía nos llevaba al monasterio hasta 100 niños para la novena de Navidad. Era muy bello aquellas épocas. Claro, ustedes tienen que saber que, recordar más bien, que el monasterio nos lo quitaron ese año por predicar la verdad. ¿Sí? Porque nosotros tenemos muy claro, nosotros los monjes benedictinos, que el honor de Dios, el amor a Dios, su ley, su voluntad, su doctrina, sí, es lo más importante, aunque lo perdamos todo. Entonces, por predicar la doctrina tradicional, la verdad, en toda su fuerza, fue como nos sentenciaron, nos quitaron el monasterio. Con todas las cositas, claro. Inclusive nuestra cuenta de banco nos la quitaron también. Pero bueno, el precio se pagó por la verdad. ¿Sí? Y esa época fue porque los superiores de este grupo estaban recomendando la misa luterana, que es la misa que prohibió el Concilio de Trento, y que se revivió hace 60 años con el Vaticano II. Sí, se revivió. Si ustedes van a la misa que hoy en día se dice en las capillas, es la misma misa del Martín Lutero. Y pues la gente no sabe eso porque no lo estudian, no se enteran, no investigan. Y precisamente por defender esa verdad, porque el Concilio de Trento, el Espíritu Santo en el Concilio de Trento habló de confiabilidad papal, ¿sí? Y selló un documento que decía que esta misa tridentina es la misa para los católicos del rito occidental hasta el fin del mundo, y que nadie se atreva a modificarla ni una palabra, y que se atreva a modificarla sobre la vida de la Santísima Trinidad, de San Pedro y San Pablo. ¿Sí? Y que haya una anatema, o sea, en maldiciones. O sea, es muy delicado este punto, yo lo sé, falta que ustedes investiguen más, pero basta con eso por lo pronto para que ustedes sepan que nosotros los benedictinos estamos comprometidos con la verdad. Y claro, muchos de ustedes nos buscan precisamente porque nosotros no tenemos miedo a lo que nos pase, porque sabemos que estamos al frente de batalla y Cristo quiere que estemos al frente de batalla, al pie de la cruz, predicando la verdad, conservando la Virgen Santísima de la Soledad, por eso la traemos siempre con nosotros al pie de la Soledad, porque ese es el momento, esa es la situación en que estamos en este momento parados todos los católicos. Hay una oscuridad completa, como dice aquí el Evangelio, porque no han amado la verdad, no se ha oscurecido la verdad, porque han amado más este mundo, han amado más los ojos del hombre, han amado más lo que complace el hombre y todo lo que el hombre le hace feliz y sufrir en esta vida. Eso le gusta a los seres humanos por Por eso es que han hecho de lado la doctrina católica de todos los siglos, la verdad de Dios que vino predicando a Jesucristo. A eso vino, a predicar la verdad y abrirnos el camino con su sangre para llegar al cielo. Porque nadie puede llegar al cielo sino por la sangre de Cristo, por su verdad, por su evangelio, por la fe que nos predicó. Y les recuerdo, o sea, la fe católica es aprobar la voluntad firme, aprobar todo lo que Cristo vino a traernos, a revelarnos y enseñarnos. Hay un error muy grave de hoy en día. La gente dice que la fe es confiar en Dios. Me dice, yo tengo mucha fe, padre, es confianza. La confianza, si no estás inventada en la fe, no es confianza, es presunción. La fe es, como dice aquí el Evangelio del día de hoy, creer todo lo que Cristo vino a traernos. ¿Sí? Esa luz que vino a traernos para que nos salvemos. Y lo selló con su testimonio de que eres Dios y no puede engañarse ni engañarnos. Por eso es que el que no abraza la fe, dice Jesucristo, ¿sí?, no se salva. Eso es lo que dijo el día de la ascensión. En este momento el Evangelio de Dios dice, Jesucristo tanto amó al mundo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Hay que creer y hacer todo lo que Cristo nos mandó. A eso venimos. Es lo que rogamos en el Padre nuestro. Haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué la gente no busca la voluntad de Dios? ¿Por qué ya no investigan cómo vivían los santos? ¿Qué practicaban los santos? ¿Cuál era la misa de nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos? ¿Qué era lo que santificaba y hacía tan glorioso de Colombia y México y todos los países cristianos? Esas catedrales tan, tan gloriosas, llenas de fe, que construyeron nuestros abuelos. Era precisamente esta convicción de que Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es cuarto, Dios es quinto. Y su Madre Santísima también. O sea, uno no puede estar sirviendo al hombre y al mismo tiempo despreciar a Dios. Entonces San Agustín decía, si queremos servir a Dios, tenemos que despreciar al mundo. Pero si queremos servir al mundo, vamos a terminar despreciando a Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La gente le encanta el mundo, las cosas del mundo, su libertad, el que no esfuerce, el que no sufra, por ejemplo. Eso le gusta a la gente. Y cuando se enteran de algo que le pueda hacer cambiar su manera de vivir, lo rechazan. Porque la verdad se escondió ya. Ni el Papa ni los obispos lo predican. ¿Sí? Por eso me quedó en el monasterio, predicar la verdad. Claro. Tiene consecuencias fuertes. Pero es que no hay otro camino que de Cristo nuestro Señor, queridos amigos. Hoy en día casi todos los párrocos están callados acerca de las herejías de Francisco y de todos los errores del Vaticano II. Y lleva arrastrando 60 años. Por ejemplo, le voy a decir, el Vaticano II, su documento favorito que es el Gaudium et Spes, ¿sí?, que tanto lo exaltan como una joya. Bueno, ese documento dice que el fin del hombre es destruir al hombre por el hombre mismo. Cambiaron el fin del hombre. El hombre ya no está aquí para servir a Dios, amarlo y conocerlo. El hombre está aquí para desarrollarse como ser humano y así salvarse. Es lo que practican hoy en día la gente, los sacerdotes. Que así como eres, Dios te quiere, que así te salvas mientras no mates, no seas como Hitler. Así dicen. En la práctica, así dicen. Por eso los funerales, todos se salvan. Aleluya, ya se salvó. No recen, no lloren. No hay por qué estar triste, mariachi, eso te habla. Y si esa persona que ya se salvó, según ellos, era peor que yo, entonces yo puedo seguir como voy, ¿a cómo voy a salvar? Ese mensaje que les mandan a la gente, se hacen indiferentes, todo se hace relativo. Y se empuja la verdad de Dios, la voluntad de Dios, en un rincón. Porque el Padre me dice que así me salvo, así como soy, porque Dios es infinitamente misericordioso, entonces ya nada hay que hacer, ningún esfuerzo. Porque yo me siento muy católico porque yo no mato a nadie. Así dice la gente. Y es una mentira del tamaño infinito porque eso le manda al infierno. Esa fe nueva manda al infierno a la gente. La gente no sabe. Eso no sabe del infierno. Esa es la prueba de que se perdió la fe. El infierno es real. Virgen abrió el infierno a los tres pastorcitos. ¿Sí? Y dijo, miren cómo van tantas almas en tiempo real en el infierno. ¿Por qué? Porque no hay quien reza ni quien se sacrifique por ellas. O sea, hay tanta necesidad de oración, tanta necesidad de bendición, tanta necesidad de fidelidad a Cristo, de predicar la verdad, aunque uno le cueste la vida, Hay demasiada necesidad. O sea, lo que hemos recibido nosotros en la fe no es para nosotros, es para repartirlo, es una luz que tiene que brillar en el mundo. Sea, no es para nosotros para conservarla y disfrutarla, es para darla. Y eso nos va a costar la vida. Ojalá que ustedes estén dispuestos a eso, queridos amigos. Porque Jesucristo dijo, el que no me sigue, el que no hace mi voluntad, el que no se sacrifica por mí, no es digno de mí. Entonces Jesucristo dice, ¿qué hace mi discípulo? Renuncie a sí mismo, renuncie. Sacrifíquese. No piense a sí mismo, no se sirva a sí mismo, no se preocupe por sí mismo. El enfoque no es uno mismo. No somos derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Renuncia a ti mismo. Toma tu cruz, que es la cruz de todos nosotros, la misma cruz que Cristo carga. O sea, ese es precisamente la celebración de los santos. Cargando la cruz, abrazando la cruz, aceptando la cruz, es como nos salvamos y como vamos a santificarnos. Nosotros y nuestras familias. Y es precisamente lo que rechazamos nosotros. Por eso es que la misa nueva, esa no es la cruz, ¿eh? Esa es una memoria de la última cena. La misa que ustedes conocen en español es una memoria, una conmemoración. De hecho, el padre lo dice muy claro en la palabra de la consagración, entre comillas, del vino. Dice, hacer esto memoria mía. Eso no es parte de la palabra de la consagración, la misa tridentina. Eso no es, eso lo puso Lutero. Porque él no creía que la misa era la pasión y muerte de Cristo. Él creía que la misa es una conmemoración, una memoria de lo que pasó hace 2000 años. Por eso la narra el Padre en la misa nueva. La narra diciendo, Jesús la víspera de su pasión, tomar el pan, sus santos en las manos, diciendo, bendito que Dios está diciendo, tomar y comer. Beber todos de él, eso de cáliz. Eso es una narración. Es muy diferente entre narrar algo que pasó y hacerlo efectivo y que suceda en este momento. Esa es la misa tridentina católica. Es la pasión y muerte de Cristo. Si yo le preguntara qué vale más, la misa tridentina o la pasión de muerte de Cristo del Viernes Santo, la respuesta tiene que ser, es la misma valor, es lo mismo. La única diferencia es la manera como se ofrece. Es exactamente lo mismo. Pero usted le pregunta a un padre qué es la misa, y va a decir que es la memoria, es la conmemoración. Por eso tiene que, y como es una cena, porque se conmemora lo que Cristo hizo, entonces se tiene que dar la cara a la gente. Entonces la gente es el centro, claro, es una memoria, entonces el centro de la cena, la palabra de Dios y compartir. Por eso te dan la cara a la gente, porque ya en lugar de ser Dios el centro, ya el hombre es el centro. Y Dios el rincón. Por eso que a todos ustedes les responde que los amigos investigar. O sea, yo les he predicado por 10 años todo esto. ¿Sí? Y han avanzado, pero lo que yo veo muy claro es que no se han interesado por todas las consecuencias que implican conocer la verdad. Porque la verdad trae consecuencias. Porque uno no más lo puede escuchar y ya me gusta. No, tiene que cambiar de vida. Uno tiene que practicar y propagarlo también, porque no solamente para nosotros. Y cambiar la vida de acuerdo a las enseñanzas de la verdad, que Cristo vino a revelarnos. Que es muy diferente a cómo se vive hoy en día. Por ejemplo, el católico está dedicado a conocer, amar y servir a Dios en un templo. Su alma, su corazón es un templo, porque el Espíritu Santo viene para que nosotros vivamos y nos movamos y pensemos y hablemos de modo divino. Un católico no debe moverse, ni hablar, ni pensar de modo humano. Eso está prohibido, eso no es católico. De hecho. Esa es la religión nueva, precisamente. ¿Por qué cree que viene el Espíritu Santo? Para que nos movamos al nivel divino, a lo divino. ¿Sí? O sea, tenemos que hablar, pensar, desear, planear. Tener caridad a lo divino, como Dios lo hace. Y no solamente eso, sino Dios en nosotros lo hace. Esos son los dones del Espíritu Santo, uno es pasivo y Dios actúa a través de nosotros. Pero se ocupa la fe, la humildad, el temor a Dios, el respeto a Dios, ¿sí? Y la fe católica de siempre, para que actúe. Si no, vas a todos los sentimientos, como somos carismáticos. Dentro de los carismáticos no es un movimiento católico. Los carismáticos son un movimiento que viene de los protestantes y se insertó en la iglesia nueva para sentir el Espíritu Santo. Pero no es a través de la fe, no es a través de la humildad, no es a través de la adoración y del respeto a Dios, es a través del sentimiento, manifestaciones externas, de sentir que el Espíritu Santo está conmigo. Es un protestante. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera. De hecho, Dios da su gracia al humilde y rechaza al soberbio. Y por eso es que el Espíritu Santo no está ahí. O sea, hay mucho que aprender, queridos amigos, pero yo sí quiero, digamos, yo quiero mucho la filosofía. Yo sí los. Es el lugar donde Dios me mandó y Dios, cuando da un don, es en el arrepentimiento. O sea, Dios quiere que uno esté aquí y quiere lo más frecuente que se pueda, pero sobre todo que uno lo siga guiando, lo siga enseñando y lo mejor que Dios nos ofrece es la verdad. De hecho, la verdad es más importante que la misa tridentina, porque si la misa tridentina es la verdad, ¿sí? Cae en el sentimiento. Mucha gente cae o pide la misa tridentina por sentimientos, porque siente que la necesitan. Pero esas personas no progresan en un cambio porque no tienen la verdad de que necesitan ser fieles a Cristo a toda costa y esa disposición es la que Dios pide para poder dar frutos. Que no tiene sacramentos, tiene buenos ejemplos, muchos sacerdotes, pero no tiene la disposición humilde y fiel de servir a Dios y de conocerlo más y de servir en el hermano, no va a dar frutos. Por más que tuviera misa diaria. O sea, el problema no está en nosotros, está en mí el problema. El problema está en uno mismo. Uno no busca la verdad, no se interesa por la verdad, no es humilde. Uno busca su propio provecho. Y la caridad es todo lo contrario. La caridad es San Pablo. Todo lo cree, todo lo espera, siempre piensa bien, todo lo tolera. ¿Sí? Y siempre regresa bien por mal. ¿No? En este momento se ve una caridad totalmente enfriada. Es la señal de que se perdió la fe también. Porque los amigos son muchos cuales que podemos platicar, pero yo sí les quiero agradecer por seguirme recibiendo, por seguirme buscando y por dar muchos frutos. Claro, no todo está perdido, hay muchos frutos, pero faltan muchos más frutos. Porque acuérdense que si Dios no ve frutos de lo que nos ha dado, nos lo puede quitar. Él lo dijo en el Evangelio. Si nosotros recibimos algo y no damos frutos, nos lo va a quitar y se lo va a dar a otro más que sea más digno. Que sí busque la verdad. Que sí sea humilde. Que sí ame la cruz. Que sí cargue la cruz a sus hermanos. Que sí se interese por la vida de los soledades, los dolores. Que se enfoque para dar la caridad de consolar a la triste, que es la vida que se está triste por tantos pecados. Tantos hijos que se van desviando todos los días. Ese es el mensaje de Fátima más importante. El de Fátima es ese. Estar al lado de la Virgen Santísima, dando mi vida con ella y por ella. Que ella cae en mí y yo en ella. Así es como uno le entrega a ella lo que es de uno para que ella lo fructifique. Entonces uno se dedica cuerpo y alma y tiempo a servirla a ella, amarla, propagarla, predicarla. Dando es como uno recibe. No se les olvide. La gente hoy en día lo que tiene lo trata de conservar. Y lo que les sobra lo puede dar, quizás lo da o no. Si es que la persona que va a dar no es ladrón, no es injusto, no es conocido. Pero la gente no entiende que la caridad fraterna es darlo como si fuera Cristo. Y si es Cristo mi hermano, yo no voy a poner límites al amor, al crecimiento, al sacrificio. Tengo que darlo todo para recibir todo. Ese es el plan de Dios. Esa es la caridad fraterna, darlo todo para recibir todo. Por eso nuestra vida tiene que ser como una misa. Cristo lo da todo a nosotros para que nosotros lo demos todo a Él. Ese es el amor. El amor es dar, no es recibir. Por eso las parejas no funcionan. Porque quieren recibir y no dar. En la proporción que reciban, van a dar, dicen. Y así no funciona la cosa. Es darlo todo para recibirlo todo. Y si no reciben nada, equivale a lo que sea Dios allá arriba o en esta vida, de la manera que hoy quiere, como él desea. Uno no espera recompensa en esta vida. El humilde no espera recompensa en esta vida. Los soberbios sí, si yo me merezco, yo necesito, yo. Trabajé mucho, yo no tengo que hacer mi justicia a mí. Yo he hecho mucho bien, tienen que darme, tienen que haber recompensa. No, esa es la gente soberbia. La gente humilde no espera nada en este mundo. Al contrario, espera la cruz, espera la persecución, espera el desprecio. Porque hoy día que predica la verdad, que está con Cristo y que quiere enseñar y corregir de acuerdo a como Cristo quiere, esos son desterrados y al mejor. Y nunca más quieren verlos. Porque dice Jesucristo en el Evangelio: el que esté en la oscuridad no quiere que venga la luz, porque la luz revela sus pecados y sus errores. Por eso que esta misa ha sido completamente, casi completamente desterrada. Es luz, es el Espíritu Santo, es la Virgen Santísima. Jesucristo, que Cristo toda su pasión y muerte, ofreciéndolo por sus hijos, la quitaron. La quitaron. No la quitaron, Dios mío. Pónganse de santo que regrese. Y los sacerdotes dignos. ¿Sí? Los sacerdotes dignos. Porque esos sacerdotes que me quitaron al monasterio acá no son dignos. Ellos se callan la verdad, no predican la verdad, los errores de sus líderes, por tal de conservar su puesto, por tal de conservar su gente, por tal de conservar sus benefactores. Se callan. Y como traidores. Entonces, hay que, queridos amigos, hay que luchar. Hay que ganar el cielo. Ese es el último punto. O quieren luchar por ganar este mundo y ser feliz aquí, o el otro mundo, ser feliz con Cristo por toda la eternidad. Es o esta vida o la otra. No son las dos. Les han mentido ustedes, les han dicho, les han hecho creer que se puede ganar esta vida y la otra también. No. Les he visto muy claro. El que quiera salvar esta vida la perderá la otra. Mas el que sacrifique su vida, esta vida, por amor a mí, ganará la otra. Su palabra de Cristo. Bueno, de Padre, de Hijo.